filosofía, investigador de la Universidad Complutense, del Departamento de Filología Griega, y es conocido por ser autor de varios libros sobre gnosticismo valentiniano y maniqueísmo también. También ha trabajado sobre la biblioteca de textos gnósticos de Nag Hammadi. Y bueno, su tema de hoy pues tiene que ver obviamente con estos aspectos que también conoce y sobre los que nos va a iluminar. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Fernando, y bienvenido. Adelante.
Muchas gracias, David, por tu amable presentación, por la invitación. También a la UNED y al grupo de investigación Koinonía por brindarme esta posibilidad de sembrar la confusión hoy entre ustedes. El hecho de que el título de este seminario aspire a abarcar diversos aspectos me ha impulsado también a mí a ser ambicioso, hasta el punto de que mi pretensión hoy no es solo abordar la iniciación en la denominada Gran Iglesia y referirme también a las corrientes gnósticas, entre comillas, sino también, aunque no esté recogido en mi título, a decir algo sobre los aspectos de ayuda mutua y fraternidad en los fenómenos cristianos primitivos. No en vano, la iniciación es un ámbito más complejo de lo que puede resultar a primera vista, ¿no? Ya se está viendo aquí toda su complejidad en muchos sentidos. Uno de ellos porque supone no solamente un proceso de socialización, sino a menudo constituye una encrucijada de varias de las distintas dimensiones que conforman un fenómeno religioso, ¿no? El mítico y doctrinal, la cosmovisión, el práctico, tanto en la dimensión ritual como en la expresión de la ética y los valores, y evidentemente también el emocional. La propia complejidad del tema requiere ciertos prolegómenos para que ustedes no se llamen a engaño. El propio título de mi ponencia entraña ya una simplificación que conviene contrarrestar cuanto antes. La pequeña secta judía, y aquí secta efectivamente es la Haíresis don Nazoraion, de la que hablan los Hechos de los Apóstoles. Aquí Haíresis no tiene evidentemente un sentido negativo que ha ido adquiriendo en el ámbito apologético y polémico, ¿vale? No quiero ahora meterme en esto, pero en relación a la cuestión que se planteaba antes, yo creo que simplemente una mera discusión filológica y terminológica y un poquito de historia conceptual bastarían para deshacer cualquier equívoco y para justificar determinado tipo de terminología, ¿no? Bueno, pues como decía, esta pequeña secta judía que surgió en torno a un grupo de seguidores, a su vez, del predicador galileo Yeshua ben Yosef, ¿no? Jesús, experimentó toda una serie de rápidas mutaciones en su adaptación al mundo griego y también, evidentemente, a otros muchos mundos culturales y lingüísticos. Y esto contribuye a explicar que el cristianismo primitivo fuera un fenómeno muy plural, o más bien un conjunto de fenómenos heteróclitos que no puede ser cabalmente entendido como el modelo tradicional de una ortodoxia original y un conjunto de herejías sobrevenidas epifenoménicas. El cristianismo antiguo está muy lejos de agotarse en una dualidad de tronco, digamos, mayoritario proto-ortodoxo y de corrientes gnósticas, y ya veremos el problema de esta terminología. Existieron muchas otras alternativas, digamos, intracristianas. Pensemos, por ejemplo, en las corrientes judeocristianas. Pensemos en Marción y la iglesia marcionita. Un individuo tan, digamos, con una idea tan curiosa como que postuló la existencia de dos dioses. Y es histórica y fenomenológicamente tan cristiano como el que más. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de la nueva profecía o el montanismo, etcétera, etcétera. Aquí, por tanto, digamos, mi título debería ser corregido como mínimo, ¿no?, escribiendo la denominada Gran Iglesia y algunas de sus alternativas internas. Por lo demás, el término Gran Iglesia es también, hasta cierto punto, una simplificación, pues es una expresión que utilizó el filósofo pagano Celso en el siglo II para contraponer la corriente en apariencia mayoritaria, o lo que desde su punto de vista era mayoritario, a otros conventículos que reivindicaban su carácter cristiano. Pero hay más simplificaciones de las que ustedes deben ser conscientes. En la iniciación cristiana, en los primeros siglos, no encontramos en los primeros cinco siglos, digamos, no encontramos una, sino varias tradiciones litúrgicas en desarrollo. No es lo mismo, por ejemplo, la tradición de los cristianos arameos o siríaco-parlantes, centrados en Edesa y en Nisibis, el moderno Irak, porciones de Turquía, que la de los cristianos sirios grecoparlantes, centrados en Antioquía y en Jerusalén, y desde principios del siglo IV también en Armenia. No son idénticas la tradición de los cristianos grecoparlantes del Bajo Egipto y la de los cristianos coptoparlantes del Alto Egipto, o la de los miembros latinoparlantes de las iglesias en el norte de África, o la de las comunidades cristianas que vivían en Roma y en Occidente. La idea muy extendida durante mucho tiempo de que hubo un solo modelo unitario y original de los ritos de iniciación y de que las variaciones, bueno, fueron básicamente accidentales y menores, no se puede mantener. Lo que ha sido considerado como normativo durante mucho tiempo en el estudio de los ritos de iniciación es el resultado simplemente de desarrollos tendentes a una cierta uniformidad litúrgica producidos por el llamado giro constantiniano y, en especial, tras varias decisiones conciliares en los siglos IV y V. Una ulterior simplificación se debe al hecho de que, por razones obvias, por fortuna no tienen ustedes que soportar mi discurso un día entero, mi exposición estará limitada también a un determinado segmento diacrónico. Los ritos de iniciación cristiana se han ido desarrollando a lo largo de la historia y han sufrido muchas mutaciones. Pensemos, por ejemplo, a finales de la Antigüedad Tardía, a principios de la Edad Media, pensemos en la reforma conciliar en Trento y pensemos incluso en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Es obvio que yo a esto no voy a entrar, me voy a limitar a algunas cosas de los primeros siglos. Y, por último, restringiré también mi exposición a algunas fuentes documentales, lo que creo que todos tienen ya el handout, porque no podremos examinar toda la riqueza de los testimonios arqueológicos y epigráficos relacionados con los ritos de iniciación, baptisterios, la descripción del rito en el arte visual cristiano primitivo, etc. Bien, entrando en materia, digamos que la secta nazarena, tras superar algunas experiencias de disonancia cognitiva, que suelen conocerse eufemísticamente con el lenguaje, en el lenguaje teológico, como el retraso de la parusía, dicho en román paladino, digamos, el incumplimiento de las esperanzas escatológicas, por tanto, la no llegada o la no venida o el no retorno de Jesús en gloria, se vio en la tesitura de tener que perdurar. Esta pervivencia generó una necesidad de organización que llevó al desarrollo de una serie de ritos de incorporación a la comunidad. Sí, y solo sí, como dirían los lógicos, consideramos la historia desde la perspectiva de los cristianismos triunfantes, podríamos decir que existen tres ritos distintos que forman la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Esto apunta ya al aspecto dinámico de la iniciación como un itinerario que hay que recorrer, como un pasaje, como un crecimiento y un aprendizaje. La iniciación requiere tiempo, comporta fases, la de la ruptura con una etapa previa, la de un periodo, una transición, periodo liminal, y la integración final en el grupo como introducción a un nuevo género de vida. Comencemos por el rito del bautismo. Ya desde época muy temprana, pensemos en textos neotestamentarios como la Carta a los Romanos o el Libro de los Hechos de los Apóstoles, los nuevos conversos a la secta nazarena eran iniciados por un proceso ritual que incluía alguna forma de bautismo con agua. Esta práctica estaba basada en la que tanto los evangelios como el historiador judío Flavio Josefo atribuyen a Juan el Bautista, Jo Baptistes o Jo Baptizon. Y posiblemente también en la propia práctica bautismal de Jesús, aunque es discutible históricamente si Jesús de Nazaret bautizó o no. Además, en el judaísmo tenemos también el bautismo de los prosélitos, de los nuevos incorporados, digamos, normalmente paganos. Pero la justificación última del bautismo cristiano se halla en el mandato atribuido al Jesús resucitado, capítulo 28 de Mateo, ¿no? Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto francamente controvertido por el hecho de que contiene una expresión trinitaria y por el hecho de que es atribuida al Jesús resucitado. Y en el del final también de Marcos, del Evangelio de Marcos, en Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, el Nuevo Testamento apenas registra detalles sobre esta práctica bautismal. Mientras es virtualmente seguro que algún tipo de profesión de fe en Jesús como Kyrios, como Señor, estaba presente, no sabemos, por ejemplo, si se empleaba alguna fórmula particular, como por ejemplo la que acabo de leer de Mateo. Tampoco sabemos con precisión cómo se confería el bautismo, si por inmersión o por ablución, qué tipo de preparación puede haber precedido al bautismo de adultos, etc. Probablemente en los primeros momentos, esta iniciación fue muy simple, entre otras razones, porque en el contexto judío que estamos hablando, ¿no? Tanto en el ámbito de Juan Bautista o como Jesús de Nazaret, predicadores apocalípticos, individuos que creían que el fin del mundo en un sentido muy determinado iba a ocurrir muy rápidamente, como también, digamos, en el ámbito de la tensión escatológica de la primera comunidad, es obvio que no había tiempo para muchos prolegómenos, ¿no? Lo que sí proporciona el Nuevo Testamento es un rico mosaico de imágenes bautismales, ¿no? Y entre ellas sobresalen dos por su énfasis. La comprensión de la iniciación cristiana como un nuevo nacimiento o un reengendramiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro, que se efectúa a través del agua y del Espíritu Santo. Y otra imagen muy conocida, que es la de estar unido con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, ¿no? Pensemos en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos de Pablo. Estas descripciones de la muerte del hombre viejo, ¿no? y el nacimiento del hombre nuevo muestran la lógica radical típica de los rituales de iniciación. Este es un lenguaje, además, que como saben ustedes y como ya hemos visto anteriormente, tiene una presencia muy conspicua en los rituales de iniciación. Las fuentes postbíblicas proporcionan algunos detalles importantes sobre el bautismo cristiano. La primera de ellas es la llamada Didaje, o Doctrina de los Doce Apóstoles, que es una obra anónima en griego, compuesta probablemente en Siria a finales del siglo I. De esta obra está tomada el primero de los textos, ¿no? Vaya, resulta, no me vi la fuente griega y ha salido. No ha salido. Bueno, es igual. Vale. Pues da una serie de instrucciones, ¿no? respecto al bautismo, ¿no? No voy a leer todos los textos porque si no nos vamos a liar, pero en todo caso quiero que los tengan para después echarles un vistazo, ¿no? Vean simplemente, el empleo de la fórmula bautismal que tenemos ya en Mateo 28, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en agua viva. Saben ustedes, esto es una expresión muy típica también en el judaísmo. El agua típica, el agua viva, es el agua que fluye, es el agua corriente, ¿no? Es el agua a la que se le atribuyen una serie de características especiales. Pero es curioso porque dice, si no hay agua viva, si no hay agua corriente, bueno, bautiza con otra agua, ¿vale? Y si no puedes con agua fría, pues con agua caliente. Y si no tiene ninguna de las dos, pues derrama tres veces en la cabeza, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a hacernos muchos problemas acerca del mecanismo específico del bautismo, sino que aquí lo que importa es el bautismo como tal, ¿eh? No seamos especialmente tiquismiquis, ¿vale? Y otra cosa interesante también, aquí ya tenemos también un germen claro de lo que sería el proceso de preparación, ¿no? Antes del bautismo, ayune el que bautiza y el que va a ser bautizado, así como algunos otros que puedan en la comunidad. Pero ordena que el que va a recibir el bautismo ayune uno o dos días antes. Aquí parece que tenemos, en un primer momento, el bautismo parece haberse administrado en lugares al aire libre, ¿no? Pero vemos poquito a poco este desarrollo de, bueno, pues si no se puede en tal sitio, ¿no? Si no se puede de tal manera, entonces hacedlo de tal otra, ¿no? Un desarrollo que también incluye la posibilidad de, por ejemplo, pues, los sitios cerrados. Lo que ocurre es que el rito parece haberse trasladado a espacios interiores bastante, bueno, con de manera paulatina, pero tenemos atestiguado sobre todo baptisterios, aparte del de Tura Europos, que es un, digamos, hasta cierto punto una excepción en el siglo III, sobre todo a partir del siglo IV. Bien, la información proporcionada por la Didagé es corroborada y ampliada en algunos puntos a mediados del siglo II en Roma, en el capítulo 61 de la primera apología de Justino. Justino es uno de los grandes, digamos, apologistas griegos, ¿no? Y el texto no lo he puesto aquí, hay un texto de este capítulo 61 que aclara explícitamente que antes de recibir el bautismo uno tiene que haberse adherido a la verdad de lo enseñado por la comunidad y haberse comprometido también a vivir conforme a estas verdades. De hecho, una de las metáforas usadas para expresar la adquisición de una nueva identidad mediante el bautismo en la literatura cristiana antigua es la del sello, es fragis, el sigillum, porque el bautismo se equipara a un sello que confirma el acto de la conversión, que ha tenido que darse, evidentemente, con anterioridad. Por lo demás, Justino describe también el bautismo como un renacimiento, como una anagénesis, y lo justifica así, es una justificación muy interesante. Dice, puesto que de nuestro primer nacimiento no tuvimos conciencia, engendrados que fuimos por necesidad de un germen húmedo por la mutua unión de nuestros padres, y nos criamos con costumbres malas y en conducta perversa, ahora, para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento, y alcancemos juntamente perdón de nuestros anteriores pecados, entonces sigue diciendo, hemos de ser bautizados de esta manera, y en el nombre del Padre, etc., ¿no? Justino califica el rito también como iluminación, como fotismos, y de hecho a los iniciados, a los bautizados, se les conocía muy frecuentemente en el cristianismo antiguo como fotizómenoi, como iluminados. Bien, estos pasajes con sus referencias a la etapa de preparación, tanto física como mental, y al cambio operado en el sujeto, muestran claramente el carácter iniciático del bautismo, que permite al neófito pasar a formar parte de una comunidad cultural y espiritual de hermanos, la Ecclesia Kyriou, la Asamblea del Señor. Lo dicho por Justino sobre la conciencia del sujeto en este segundo nacimiento, que es el bautismo, plantea la cuestión de la elección y la libertad a la hora de someterse a este rito. En los primeros momentos, al igual que anteriormente en el caso del predicador Juan el Bautista, evidentemente en contexto judío, el bautismo parece haberse administrado únicamente a adultos. El primer testimonio seguro de la existencia de un bautismo de niños la tenemos en el siglo II, digamos hacia el 180, en la obra de Ireneo de Lyon, el Adversus Aereses, una obra muy importante, bueno. Y su práctica regular está atestiguada también a principios del siglo III en Tertuliano y en inscripciones funerarias. Tertuliano, un importante también apologista y teólogo norteafricano, escritor en latín. Se discute si en el primer siglo y medio de existencia se practicó el bautismo de niños. No voy a entrar en esto, hay toda una polémica al respecto. Y es curioso que Tertuliano es una de las poquísimas voces, de hecho está prácticamente casi aislado, en la literatura cristiana antigua, que aboga, que critica el bautismo de niños y aboga precisamente por su postergación, ¿no? Con toda una serie de argumentos en los que no vamos a entrar, algunos de ellos son bastante claramente identificables, ¿no? Sin embargo, es curioso que los escrúpulos de Tertuliano no encontraron eco en su época, y de hecho encontramos a mediados del siglo III a Cipriano, otro importante obispo y teólogo norteafricano, diciendo a un obispo que le había escrito, diciendo, bueno, hay que esperar al octavo día desde el nacimiento para bautizar a los niños, en analogía a la circuncisión en el judaísmo, ¿no?, que se espera el octavo día. Y lo que le responde Cipriano es, de eso nada, cuanto antes mejor, y los niños que no tienen ningún pecado precisamente merecen más la gracia que ningún otro, ¿no? De modo que cuanto antes mejor. Esta va a ser la praxis, como todos sabemos, que va a imperar en la historia del cristianismo. De hecho, en el año 418, un concilio en Cartago anatematiza las enseñanzas contra el bautismo infantil, y en el 526 Justiniano hizo obligatorio este bautismo. No vamos a entrar en la... Es apasionante, pero bueno, toda la polémica al respecto, las razones de esta anomalía, porque en realidad hay que pensar que el hecho de que los niños sean bautizados en el cristianismo es una anomalía, incluso ritual, dentro del propio sistema sacramental cristiano. Bueno. Antes de haberse convertido en una mera formalidad, la iniciación bautismal, al menos en sus casos ideales y mientras fue aplicado a adultos, debe de haber comportado, ciertamente, la intensa experiencia de una profunda transformación del individuo, ¿no?, hasta el punto de expresar una palingénesis espiritual. El perdón de la culpa individual asociado con el ceremonioso acto litúrgico de la administración del bautismo debió de constituir un acontecimiento muy significativo y haber estado entre los más dramáticos y memorables en la vida de un sujeto, ¿no?, pues operaba la adquisición de una nueva identidad social y espiritual, y la experiencia de ser salvado. Esto, a lo mejor, a muchos de nosotros lo consideramos ajeno, ¿no?, especialmente aquellos que no tengan una espiritualidad determinada o no estén en una religión, pero hay que pensar que incluso a muchos cristianos, ¿no?, que vivan la fe de una manera determinada, ¿no?, pero hay que pensar que a la gente, digamos, que estaba metida en esta, digamos, en esta dinámica, probablemente este momento de la iniciación del bautismo, ¿no?, digamos, ya con su compleción en la Eucaristía, debió de ser una experiencia realmente profunda, dramática, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Cipriano, ¿no?, habla de esto, este obispo de mediados del siglo III, ¿no?, lo tremendo que fue para él aquella experiencia, y cómo se sintió un hombre nuevo, renacido, etcétera, ¿no? La necesidad de comprender la doctrina y de comprometerse con el modus vivendi cristiano, la afluencia creciente de candidatos, la amenaza de las persecuciones, la defección de muchas personas en las persecuciones, etcétera, fueron factores que dieron lugar, entre otros, a una extensión del período de formación y a un estado que ya se ha mencionado, ¿no?, llamado catecumenado. El término catecumenado procede de un verbo griego, kategeo, que significa resonar, y de ahí transmitir o enseñar, ¿no? O sea, el catecúmeno es el individuo que está siendo enseñado, que está siendo adoctrinado, por así decirlo, en la gramática de las creencias y las doctrinas cristianas, ¿no?, antes de participar plenamente en la vida de la comunidad. Sobre la duración de este periodo de escrutinio, la verdad es que, como decía antes, hay muchas variantes litúrgicas y muchas variantes iniciáticas dentro del propio cristianismo antiguo, y tenemos, digamos, muchos testimonios distintos. Hay algunos textos, pensemos simplemente en Alejandría, pensemos en la tradición apostólica, un texto quizás del siglo III, que nos hablan incluso de 3 años de duración. Otros textos hablan de un año, otros de meses, en fin, la casuística es amplia. En todo caso, los neófitos eran sometidos a un duro entrenamiento con pruebas que comportaban ayuno, abstinencia sexual, plegarias, exorcismos, etc. Lo que es importante tener en cuenta es que estos catecúmenos eran aceptados, digamos, en la vida comunitaria, incluso en el ritual, pero no participaban en la Eucaristía. Bueno, otra de las cosas interesantes también en la formación del catecumenado es que una de las cosas que se les preguntaba a las personas era sobre su profesión. Y había una serie de profesiones que no podían, que no eran compatibles, al menos durante un tiempo y al menos en general, siempre hay excepciones, con el hecho de ser cristiano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en el, evidentemente, de ser sacerdote pagano, ejercer la prostitución, ser gladiador, ser mago, ser adivino, etcétera, ¿no? Pero también, o sea, el hecho de tener un puesto en el imperio, en la administración imperial, que evidentemente exigía una serie de ritos paganos. Y esto es interesante tenerlo en cuenta para entender un fenómeno curioso que está atestiguado ya a principios del siglo III. Y me refiero al aplazamiento voluntario del bautismo, como el que, digamos, contra el que protesta, por ejemplo, Tertuliano también en otra de sus obras, ¿no? Por ejemplo, en el texto número 3, ¿no? Tertuliano de Penitentia dice: además, el dar por seguro el bautismo acarrea todo tipo de dilaciones y pretextos culpables respecto de la penitencia. En efecto, ciertos de un seguro perdón de los pecados toman entre tanto el tiempo intermedio y lo convierten para ellos en una licencia para pecar antes que en un aprendizaje para no pecar. Ahora bien, qué torpe, qué absurdo es no cumplir la penitencia y esperar el perdón de los pecados, esto es, no entregar el precio y alargar la mano hacia la mercancía. Bien, durante todo el periodo durante el cual la forma predominante del bautismo fue la de los adultos, muchos prefirieron, curiosamente, diferir este acontecimiento todo lo posible. Las razones para esta llamativa modalidad, ¿no?, de ser cristiano sin bautismo, pues son varias, y desde luego parece que no se pueden reducir, a pesar de los polemistas, simplemente al cinismo de querer alargar lo más posible la época para darse la gran vida, ¿no? Es cierto que las exigencias de la iniciación cristiana pueden contribuir a explicar este fenómeno de la postergación del bautismo, pero, por ejemplo, la incompatibilidad del cristianismo con los cargos públicos en un imperio pagano, pues cuenta, ¿no? Y la praxis del aplazamiento debe de haber resultado atractiva para algunos a medida que el cristianismo irrumpió en la vida pública y abarcó, ¿no?, a las capas funcionariales, ¿no? Esta praxis se extiende abiertamente en el siglo IV. De hecho, encontramos que el emperador Constantino, sin ir más lejos, recibe el bautismo, ¿no?, hacia el final de su vida, ¿no? Pensemos también en el caso de Teodosio y pensemos en toda una serie de importantísimos eclesiásticos, como Gregorio de Nacianzo, por ejemplo, cuyo padre, por cierto, era obispo. Pensemos en Ambrosio de Milán, que se bautiza cuando es nombrado obispo. Pensemos en Agustín de Hipona, etc. Agustín, que probablemente se bautizó hacia los 30 años, ¿no? Es un fenómeno curioso, ¿no? Bueno, dejamos el bautismo y diré algo acerca de la confirmación, que es una categoría un tanto especial también dentro de la historia de los ritos de iniciación. En la descripción del proceso bautismal que tenemos en algunas fuentes, como por ejemplo en la tradición apostólica a la que antes me referí, así como en otras fuentes a partir de principios del siglo III, encontramos mención de una unción, y o una imposición de manos en la cabeza por parte del obispo, junto con algún tipo de invocación o de formulación trinitaria. Estas alusiones son normalmente postbautismales, aunque en algunos ámbitos también las tenemos prebautismales. Y esto lleva a preguntarse por la relación entre estos actos episcopales de unción o de imposición de mano postbautismales con lo que más tarde se convertiría en el rito romano en el sacramento denominado confirmación. Porque no hay mención de un rito llamado confirmación en las fuentes cristianas antiguas. Y sus orígenes son, por tanto, un tanto oscuros. Es innegable, ciertamente, el trasfondo bíblico de las acciones presentes en el rito, la imposición de manos y la unción con aceite perfumado o crisma, Pero bueno, no voy a entrar en ello. Hay claros referentes tanto en el ámbito del judaísmo como también en el Nuevo Testamento, en acciones del propio Jesús y acciones de los apóstoles, sobre todo en el libro de los Hechos. Los testimonios litúrgicos a partir del siglo IV muestran que los ritos de unción con la señal de la cruz y de la imposición de manos eran ya una parte regular de la iniciación cristiana tanto en Oriente como en Occidente. Pero fue en la Iglesia Occidental, en el rito romano, donde se desarrolló plenamente un rito separado de imposición de manos y de unción con el objeto de transmitir el Espíritu Santo, un rito que acabaría llamándose confirmación, que viene a decir, digamos, corroboración de lo efectuado anteriormente en el bautismo, ¿no? Sobre todo porque anteriormente los niños parece que no sabían lo que habían hecho, ¿no? Bien, dejo la confirmación, también habría mucho que decir acerca de sus variantes, pero no voy a entrar. Entremos, por tanto, en el rito que puede considerarse la culminación del proceso de iniciación cristiana, que es la Eucaristía. Obviamente, en el origen de la Eucaristía están las referencias neotestamentarias, evangélicas, a la última cena de Jesús, antes de su ejecución en Jerusalén, aunque la verdad es que es muy improbable históricamente que Jesús de Nazaret, que fue un predicador apocalíptico, haya realmente pretendido fundar una comida recordatorio, y desde luego su sentido no era en absoluto iniciático. En todo caso, este acto sirvió de modelo para el desarrollo posterior de un rito iniciático central en las comunidades nazarenas y cristianas. Aunque el término griego eucharistía significa literalmente acción de gracias, es una expresión de alabanza, el aspecto iniciático del rito es más perceptible en otras designaciones, tanto griegas como latinas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la expresión logike thysia, ¿no? Sacrificio racional, ¿no? Rationabilis hostia sería en latín, ¿no? O el término de prosphora, de oblatio, de ofrenda, ¿no? Y de hecho, un término comúnmente empleado que revela además el temor reverencial ante este rito es precisamente el de misteria, ¿no? Misterio o misterios, embellecido a menudo con otros, términos griegos en los que no voy a entrar. La noción de que los elementos de pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, de hecho, se expresaba diciendo que este cambio es la consumación de los misterios, la teleiosis mysterion. Es claro que el núcleo de la Eucaristía consistía, ¿no?, en el memorial de la muerte de Jesús, supuestamente salvadora, ¿no?, evidentemente seguida por la resurrección, ¿no? Y la recepción y el consumo de la Eucaristía se expresan de varias formas que se refieren a la participación en esa muerte, ¿no?, a la metalepsis, a la participatio, y al compartir, la coinonía, la comunión. Pablo de Tarso testimonia que originalmente no he hablado de todos los términos, uno de ellos es la cena del Señor, del Señor, ¿no?, el Kyriakon Deibnon. Pues testimonia, decía Pablo, que originalmente esto consistía en auténticas comidas en común con un sentido litúrgico, que se designa a menudo, como saben, con el término ágape. Pero el mismo Pablo dice que a menudo la realización de estos ágapes, era bastante indigna, ¿no?, porque en ellos, dice, no se discierne el cuerpo, no acaba uno de ver cuál es su verdadero sentido, y además no acaba de tener en cuenta lo que significa el cuerpo en cuanto comunidad, porque unos llegaban muy rápido, se ponían las botas y dejaban a los demás sin comida, simplemente estaban borrachos cuando llegaba el resto. Bien, precisamente este tipo de problemas son los que, entre otros, los que convirtieron la realización de estos eventos en algo problemático y lo que hizo que progresivamente se separara el ágape en cuanto comida de satisfacción de la Eucaristía en cuanto comida litúrgica ritual, ¿no? Es un proceso que, bueno, que se desarrolla a lo largo de los siglos II y III. Pero, evidentemente, esto dura, ¿no? Y todavía en el siglo IV, por ejemplo, un concilio de Laodicea, tenemos la orden de que no se celebren ágapes, comidas, como tales, en recintos eclesiásticos, y que no se monten triclinios en las iglesias, para recostarse, ¿no? Y demás. Bien, en época post-neotestamentaria, el primer relato detallado de una comida litúrgica independiente, junto con una exposición clara de su significado, la tenemos en la primera apología de Justino, compuesta en Roma a mediados del siglo II. Es el texto número 4 y podemos leerlo rápidamente. Dice: terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Una pena también no poder entrar en esto, digamos, el beso, la importancia que tuvo en la liturgia primitiva. Bien. Luego, al que preside a los hermanos, se le lleva pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos él tributa alabanzas y gloria al Padre del Universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias, Eucaristía, por habernos concedido esos dones que de él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre los que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por el Verbo de Dios, diaton logon theou sarcopoieceis, hecho carne, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo, que está con él, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, alimento del que por transformación se nutre en nuestra sangre y carnes, es la carne y sangre de ese mismo Jesús hecho carne. No vamos a entrar aquí, evidentemente, en toda la idea de la transustanciación, que son, además, desarrollos medievales. Esto aquí, digamos, lo tenemos únicamente in nuque, y solamente con el paso del tiempo se desarrolla toda la idea moderna de la transustanciación. Bien, los elementos, por tanto, centrales del rito eran la liturgia, primero una liturgia de la palabra, la inclusión de lecturas de la escritura, y es una pena no entrar en esto, no poder entrar, porque deberíamos hacernos conscientes de la importancia que debió de tener en un rito de iniciación el contacto también con la propia escritura, evidentemente considerada sagrada, considerada inspirada. Pensemos que mucha gente era analfabeta y no tenía realmente contacto con las escrituras, por tanto con lo considerado realmente revelación, sino en ocasiones muy determinadas, y esas ocasiones eran normalmente las ocasiones litúrgicas. Por tanto, esto es necesario tenerlo en cuenta para comprender también, digamos, el sentido de lo sagrado que tiene que haberse dado en esta iniciación. A continuación, bueno, la plegaria eucarística, al principio seguramente improvisada, ¿no?, y luego progresivamente formulada. Hay toda una serie de momentos litúrgicos en los que no vamos a entrar, la epíclesis o invocación, ¿no?, al Espíritu Santo, las intercesiones, la doxología final y, evidentemente, el consumo de las especies con, a continuación, pues nuevas oraciones. Bien, el aspecto iniciático y selectivo del rito es también claro en el hecho de que, como decía antes, solo los bautizados reciben la comunión, que iba precedida por un examen de conciencia y por la confesión, ¿no? El texto número 5, ¿no?, tomado además de la Didaje, dice: nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía a no ser los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de esto también dijo el Señor: no deis lo santo a los perros. Evidentemente, este es un texto del Evangelio de Marcos que originalmente no tiene absolutamente nada que ver con un contexto bautismal, ¿no? Pero que se aplicó a este contexto precisamente, bueno, pues para ensalzar el valor de la Eucaristía y bueno, pues digamos la necesidad de que no cualquiera participara ahí. En relación a lo dicho antes, a lo que dijo Javier sobre esta distinción, muy bien traída, por cierto, entre sociedades secretas y sociedades que no son secretas, que son iniciáticas o que son mistéricas, o en todo caso pueden ser muy abiertas, pero que tienen secretismo, no voy a entrar en esto, pero nos llevaría muy lejos toda la cuestión de que efectivamente el cristianismo se podría considerar, no es una sociedad secreta, evidentemente, es una sociedad abierta además a todo el mundo, en la que podrían participar hombres y mujeres, esclavos y libres, abierta también a judíos, a paganos, más abierta difícilmente. Pero sí es cierto que hay una serie de detalles que pueden hacer pensar en paralelos con sociedades mistéricas, ¿no? Y de hecho, aunque esto es una polémica que surge en la Edad Moderna, es toda la discusión acerca de la disciplina arcani, ¿no? La disciplina del secreto, que es la discusión que se mantiene respecto a en qué medida algunos de los testimonios, pues por ejemplo de los padres de la Iglesia, están testimoniando una cierta reserva con respecto a los detalles, no tanto de la doctrina no, sino del culto, ¿no? O sea, es verdad que en el caso de Orígenes, en el caso de Clemente, en algunos casos hallamos una cierta reticencia, una cierta reserva a la hora de dar determinados detalles, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría a una discusión muy larga acerca de si realmente eso se puede considerar, digamos, un préstamo o un paralelismo, porque no solo a veces hay paralelismos que no tienen nada que ver con los préstamos, con respecto a las religiones mistéricas, o si tiene otras otras justificaciones y otros motivos. Bueno, en relación precisamente también a esta cuestión de los posibles préstamos, es interesante que ya en la antigüedad Estos paralelos con algunos ritos mistéricos fueron claramente advertidas, ¿no? Y es curioso cómo, por ejemplo, Justino, a quien ya conocemos, se defendió de la crítica según la cual los cristianos imitaban los misterios de Mitra con la Eucaristía, ¿no? Entonces invierte el reproche, ¿no? Y esto lo tenemos en el texto, por ejemplo, número 6, ¿no? Dice, por cierto, que también esto, por remedo, refiriéndose a la Eucaristía, enseñaron los perversos demonios que se hiciera en los misterios de Mitra. Pues en los ritos de un nuevo iniciado se presenta pan y un vaso de agua con ciertas recitaciones. O sea, a la posible objeción de que el misterio cristiano no trae nada nuevo, pues es una burda imitación de los ritos de iniciación ya tan extendidos, el sagaz apologista responde que los paralelos, aunque existen, no ponen en cuestión la singularidad y la originalidad cristiana, porque los paralelos al cristianismo en otros fenómenos no son otra cosa que obra de la mímesis de los malvados daimones, ¿no? Los demonios, ya como seres espirituales, sabían lo que se avecinaba, sabían que el misterio cristiano iba a aparecer y por tanto ya intentaron fastidiar, ¿no? En ritos anteriores. Curiosamente, esto también sirve, evidentemente, no solamente para explicar, digamos, para salvaguardar la absoluta singularidad del misterio cristiano, sino también para demonizar al resto de misterios, ¿no? Por tanto, la jugarreta es bastante, bastante sagaz, ¿no? Y de hecho, las discusiones modernas acerca de las relaciones entre misterios y cristianismo, de alguna manera le deben mucho, aunque secularizadas, a esta visión de Justino y de otros padres de la Iglesia y escritores cristianos antiguos. Bien, dado que uno de los aspectos de la... voy a ir más rápido. De los aspectos de este seminario es la consideración de las instituciones de ayuda mutua y la fraternidad, quisiera abordar brevemente este aspecto, pues resulta un factor crucial en la constitución de una identidad cristiana en los primeros siglos. Y para ello no es preciso realizar un cambio abrupto de tema. Yo no voy a hablar de otra cosa ahora. Pensemos que el bautismo era considerado una muerte al pecado y, por tanto, una asunción radical de los valores cristianos. Por tanto, también, digamos, de lo que uno tenía que hacer por la comunidad. Y pensemos también que, junto a las ofrendas del pan y el vino, en la Eucaristía la comunidad presentaba dones para ser distribuidos luego a los miembros más pobres. Un resto de ello es todavía hoy la colecta en la misa, pero esto tuvo una importancia mucho más sustancial originalmente. Se da, por tanto, una vinculación indirecta en el caso del bautismo, directa en el caso de la Eucaristía, entre iniciación cristiana y acción caritativa. La eclesía, la asamblea, es a su vez coinonía, es una comunión de creyentes distribuidos en la ecúmene, en la que todos los miembros son hermanos y hermanas y como tal debían ser tratados, ¿no? Repárese igualmente en que en el contexto lingüístico griego, en el que el fenómeno cristiano digamos, adquiere buena parte, solamente buena parte, de su identidad, el término coinonía, el término que designa además este grupo de investigación, que designa el hecho de ser común, de tener una estrecha relación con alguien, la comunión, la confraternidad, designa también por extensión la compasión, la simpatía y de ahí más concretamente la beneficencia, la ayuda e incluso la limosna. Este es el sentido que tiene en varios textos importantes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en la Carta a los Romanos de Pablo o en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, de todas maneras hay que advertir que en este tema de la, digamos, de la ayuda mutua y la fraternidad, en el caso del cristianismo, conviene evitar ciertas derivas apologéticas de corte confesional que están destinadas a enaltecer el cristianismo frente al mundo circundante, ¿no? La cosa viene de antiguo. Pensemos en que el apologista Lactancio, por ejemplo, en su obra Instituciones Divinas, habla de la misericordia y de la humanidad como virtudes desconocidas para la filosofía grecorromana. Pero, curiosamente, este tipo de, digamos, de expresiones se reproducen en la literatura académica moderna. No sé, a finales del siglo XIX, por ejemplo, Ullhorn hablaba de que el mundo pagano en relación con el mundo cristiano era un mundo sin amor. Pero este tipo de cosas, o sea, todavía de manera mucho más reciente, las tenemos en tratamientos, repito, pretendidamente académicos. Bueno, este tipo de pretensiones deben ser tomadas con mica salis por varias razones. En primer lugar, porque como ya se ha apuntado anteriormente, por ejemplo, Manuel Salinas, ¿no?, la antigüedad pagana conoció la prestación de ayuda, conoció la distribución de limosnas, de apoyo recíproco, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno del evergetismo, pensemos en la nona en el Imperio Romano, pensemos en los collegia, etcétera. Por otra parte, el ideal consistente en la práctica de las virtudes sociales estaba muy extendido en el judaísmo, y es precisamente del judaísmo de donde lo toma directamente el cristianismo, ¿no? Esto para cualquiera que conozca la tradición bíblica, sobre todo el profetismo, ¿no? Pero no solamente la tradición bíblica, sino también, digamos, el judaísmo helenístico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Filón de Alejandría, ¿no?, que llama a la filantropía la hermana y gemela de la piedad, de la Eusebia, ¿no? Pero pensemos también en la tradición rabínica, en la Mishná, etc. Además, la caridad, como ya se sigue de lo que decíamos antes en referencia a Pablo, ¿no?, en las comunidades cristianas, bueno, pues era un ideal regulativo que a veces se cumplió y otras muchas veces no, ¿no? Y de hecho, no solamente en Pablo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la segunda epístola de Juan, en la tercera epístola de Juan, tenemos diatribas tremendas llamando anticristos a otros cristianos y se decía que no sé, bueno, que la hospitalidad precisamente no se daba, etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, pero una vez efectuado los necesarios caveats ante las tentaciones panegiristas y apologéticas, sí parece cierto que la ayuda social efectuada por las comunidades cristianas parece haber sido un factor muy importante en ellas y haber introducido hasta cierto punto un elemento diferencial, ¿no? El texto, hay un texto clásico, ¿no? De Hechos capítulo 2, ¿no? Y todos los que habían abrazado la fe vivían unidos y tenían todas las cosas en común y vendían las posesiones y los bienes y las repartían entre todos según la necesidad que cada cual tenía, etcétera, ¿no? Bueno, esto es posible que sea una idealización, pero también es muy plausible que tenga un núcleo histórico, ¿no? Pensemos también que esta comunidad de bienes, al menos como ideal regulativo, la tenemos también en el ámbito del judaísmo contemporáneo en Qumran, ¿no? Y ya desde muy pronto los cristianos, por ejemplo, de la ciudad de Antioquía, habían hecho aquellas colectas, ¿no?, para socorrer a los pobres de Jerusalén, los pobres que es los evionim, la autodesignación que hace la propia comunidad de Jerusalén. Y como saben todos aquellos que han leído un poco las cartas de Pablo, ¿no?, la idea de la colecta en favor de estos pobres de Jerusalén es una idea recurrente, ¿no? Por tanto, esa idea de la solidaridad está presente desde un primer momento. Esto, después, digamos, de los testimonios bíblicos, también a mediados del siglo II, el ya conocido Justino presenta al obispo como el encargado de repartir con equidad las ofrendas disponibles, ¿no? Lo tienen ustedes en el texto número 7, ¿no? Y ahí se habla de la atención a los huérfanos y las viudas, a los que por enfermedad u otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros que están de paso, y en una palabra, este obispo se constituye en provisor de cuantos se hallan en necesidad, etcétera. Bien, que este retrato de la filantropía cristiana no es exagerado, lo sabemos porque tenemos también testimonios paganos al respecto, ¿no? Y uno de ellos, y muy interesante, es, por ejemplo, el de Luciano de Samosata en su obra sobre este peregrino Proteo, ¿no? Este filósofo charlatán cínico que llega a Palestina, ¿no?, procedente de Semenor, y se mete en una comunidad cristiana. Y bueno, allí parece que fue el Nova Más, porque el tipo, bueno, se hizo con su labia, digamos, se constituyó en prácticamente un dirigente y logró que, digamos, que le mantuvieran durante mucho tiempo, y una vez que es encarcelado y tal, allí van los cristianos a rezar junto a él, a llevarle de todo para que no le faltara de nada. Bueno, es evidentemente también aquí hay mucha polémica y hay mucha ironía, pero hay un fondo histórico claro, ¿no? Bueno, estas prácticas son mencionadas también, bueno, en muchos otros textos. Pensemos, por ejemplo, en la apología de Arístides, otro apologista del siglo II, y es interesante la relación que se establece tanto en la obra de Arístides como en otra obra llamada El Pastor de Hermas, entre ayuno y acción caritativa. El ayuno originalmente, al menos en estos casos, no era simplemente, bueno, yo voy a pensar en los demás y voy a ayunar y a lo mejor esto tiene algún tipo de ventaja para otros. No, había una relación concreta, directa, muy, muy concreta, entre lo que era ayunar y hacer algo por otro. ¿Por qué? Pues porque uno, cuando ayunaba, calculaba lo que se habría gastado en comer y eso que se hubiera gastado se lo daba a otro, ¿vale? Esto está, me parece, no, el texto no está, pero es, bueno, es un texto que aparece en Arístides y otro en el Pastor de Hermas, ¿no? Dice, el día en que ayunes no tomarás sino pan y agua, y de las comidas que ibas a tomar calcularás el gasto que ibas a hacer ese día, lo darás a una viuda o a un huérfano o a un necesitado. Te humillarás de esa forma para que el que reciba sacie su vida a causa de tu humillación. Un aspecto muy importante también de esta ayuda mutua, que ya queda apuntado en lo que decía antes con respecto a la alusión al obispo como coordinador, es que estaba coordinada. No era una ayuda que digamos, estuviera librada al albur de, digamos, de la iniciativa individual, sino que había una organización dentro de la comunidad, de las comunidades cristianas, destinada a que eso, bueno, realmente estuviera bien engrasado y funcionara, ¿no? Y tenemos, de hecho, digamos, a este orden eclesiástico, que es el de los diáconos y las diaconisas, ¿no? Y diaconeo en griego significa precisamente eso, es administrar, es servir, ¿eh? Ese es el sentido original. Lo que concretamente hacían los diáconos y diaconisas estaba coordinado en última instancia por el obispo. Y también es interesante que este cuidado y esta caridad se extendieron en ocasiones y cada vez más a medida de que el cristianismo se iba haciendo visible y a medida que las comunidades tenían más posibilidades, no solamente a los propios integrantes de las comunidades, sino también a paganos y judíos, gente que estuviera fuera de las comunidades. Bueno, no voy a entrar en el aspecto de la racionalización de estas, porque claro, antes he dicho que estas son prácticas que provienen en última instancia de praxis judía, ¿no? Y hubo un intento, diversos intentos en realidad, de racionalizar estas praxis como específicamente cristianas. Y entonces se pone en relación este compartir, esta coinonía, este ágape, con el hecho de la sarcosis del Hijo de Dios, de la encarnación y lo que eso supone, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar. Merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que la trascendencia que tenían las acciones caritativas y de ayuda para la expansión del cristianismo fue claramente advertida ya en el mundo antiguo. He citado antes el caso de Luciano, pero podríamos citar también, y eso es un caso muy claro, el emperador Juliano, el así llamado apóstata, ¿no? Juliano en el siglo IV, reiteradamente en sus obras, de sus cartas, habla de que, de que cómo es posible, ¿no?, que nosotros los helenistas, y se dirige a sacerdotes en Galacia y en otras zonas, cómo es posible que nosotros los paganos nos vengan a dar los cristianos lecciones de filantropía, y precisamente estos cristianos que nos están dando estas lecciones están obteniendo mucho éxito, de modo que imitémosles, ¿no? Volvamos a nuestros orígenes, o bien imitémosles a ellos, demos digamos, seamos caritativos incluso con quienes no son de nuestra facción, precisamente para que los cristianos no nos ganen la batalla, ¿no? Esto lo tienen ustedes, por ejemplo, en el texto número 8, y hay otros muchos textos interesantes, ¿no? Bien, está claro que, y con esto termino esta sección, que pertenecer a la Iglesia cristiana tenía ventajas adaptativas. Por supuesto que uno debía adoptar un exigente compromiso teórico y también práctico, pero quedaba con ello automáticamente integrado en una red de ayuda mutua francamente eficaz que operaba tanto en el ámbito espiritual como material. Por medio de la organización caritativa de las comunidades cristianas, ¿no?, las personas encontraban un espacio de acogida que no se hallaba, como decía antes, expuesto al albur de la filantropía individual, porque en el seno de las iglesias había una organización muy concreta destinada a esta ayuda permanente, ¿no? Pensemos que en las catástrofes, que en la vida cristiana nunca faltan, y que en el Imperio Romano se tradujeron en muchos desastres, pensemos sin ir más lejos en las epidemias tremendas de los siglos II, de los siglos II y III, ¿no? Se mostraron con especial virulencia, pues en estas severas epidemias y catástrofes tenemos muchos testimonios de que la acción caritativa de los cristianos fue especialmente sentida y sirvió además de ejemplo y de atracción, de foco de atracción, ¿no? Bien. Paso finalmente a la última sección de mi exposición. Tras haber considerado hasta ahora los ritos de iniciación en lo que a la larga, ¿no?, sería considerado el protocatolicismo o la gran iglesia, me gustaría simplemente hablar de una de sus alternativas dentro del cristianismo, pero también son necesarios rápidamente algunos prolegómenos. Yo le he dicho antes que quería sembrar la confusión y no era simplemente una butade, porque aunque se emplea muy a menudo el término gnosticismo, hay que tener mucho cuidado con este término, con el término gnosticismo y con el término gnóstico. Como habrán visto, mi exposición aquí no utiliza el término gnosticismo, sino que se refiere en plural a corrientes gnósticas, y además las he puesto este término entre comillas. ¿Por qué? La idea heredada, transmitida en muchas obras que han sido traducidas además al castellano en los últimos años, pensemos por ejemplo en The Gnostic Religion de Hans Jonas, un historiador de la antigüedad y de las religiones de la antigüedad y filósofo, que en los años 30 escribió varias obras importantes, y que en los años 50 escribió esta obra, The Gnostic Religion, las obras anteriores eran en alemán. Y esta obra fue traducida, ¿no?, al español, me parece que fue en el 2000-2002, en Ciruela. O bien la obra La Gnosis, de Christoph Marxis, ¿no?, una obra del 2001, original alemán, publicada en Herder en el 2002. Mantienen una idea que es la idea transmitida, que es la idea de que gnosticismo es prácticamente una religión alternativa al cristianismo y al judaísmo. En todo caso, una etiqueta que nos sirve como paraguas dentro del cual meter muchos fenómenos distintos de la antigüedad tardía. Entre esos fenómenos, pues por ejemplo, estarían la corriente de Valentín y los valentinianos, estaría el Evangelio de Tomás y la corriente de Tomás de Nahamadi, estaría Marción y la iglesia marcionita, estaría incluso el maniqueísmo, pero bueno, en las obras de Hans Jonas podríamos encontrar incluso algunas otras cosas, está Filón de Alejandría, etcétera. Es una especie de gran paraguas dentro del cual metemos muchos fenómenos. Bien, ¿cuál es el problema con esto? El problema radica en que cuando aplicamos el supuesto tipo ideal, a los fenómenos que son conceptualizados como gnósticos, uno se encuentra por doquier con anomalías. Y empezamos a ver que la cosa chirría. Por poner un solo ejemplo, podríamos poner docenas. En el caso de Marción de Sinope, en Marción no encontramos una diferenciación interna de la divinidad, no encontramos todo eso de los eones, el pléroma, dentro de la devaluación de la divinidad que encontramos en otros textos y que se supone que forma parte de ese bagaje común del gnosticismo. Tampoco encontramos la idea de que el ser humano, la identidad última del ser humano, es una chispa divina caída de lo alto, del mundo trascendente, y que el ser humano, tiene que hacerse consciente de ello para salvarse, ¿no?, y recuperar, es consustancial al mundo trascendente. Esto normalmente se adscribe como una idea básica del gnosticismo. Pero esto no está en Marción y no está en otras corrientes supuestamente gnósticas. Bien, sin entrar en los pormenores de la constitución moderna de la categoría, que nos llevaría muy, muy lejos, sí podemos decir que esta categoría, por tanto, de gnosticismo o en un sentido lato, ha sido puesta en cuestión en los últimos 15-20 años, en una serie de obras en las que no voy a entrar, especialmente obras escritas por algunos especialistas norteamericanos, sobre todo norteamericanos, pero la cosa se está difundiendo cada vez más, precisamente porque cuando nos encontramos, para utilizar el término que utilizaba mucho, ¿no?, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, ¿no?, en la revolución en la estructura de las revoluciones científicas, ¿no?, de las anomalías, ¿no?, cuando un paradigma se encuentra con una serie de anomalías, el paradigma intenta salvarse como pueda, ¿no?, ajustando esas anomalías, pero llega un momento en que esas anomalías, digamos, hacen que el paradigma acabe derrumbándose y no hay manera de salvarlo y tenemos que entrar en otro. Yo creo que estamos asistiendo en el ámbito académico especializado en los últimos años a un cambio de paradigma en la noción de gnosis. Ahora bien, incluso si optamos por esta opción de rechazar gnosticismo como una categoría válida, ello no significa que tengamos que desterrar totalmente el término gnóstico. Parece posible identificar a un movimiento cristiano muy específico, cuyos miembros fueron conocidos concretamente como los gnósticos, que comparten una mitología y un ritual distintivos. Y esto implica también que gnósticos puede ser utilizado como una categoría social que corresponde a un grupo que se autodefinía como tal y que era también reconocido así por otros. El punto de partida para esta utilización estricta, muy estricta, del término gnóstico es una obra que he mencionado de pasada antes, que es la obra de El Adversus a Hereses de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon fue un obispo, de Asia Menor, pero que fue obispo en las Galias, por eso se conoce así, Ireneo de Lyon, del siglo II, que fue uno de los grandes teólogos, de los primeros grandes teólogos cristianos. Su obra está escrita en griego, pero una parte se conserva únicamente en latín, y de hecho el término griego es un poquito largo, ¿no? Se titula, traduciendo así a bote pronto, Exposición o detección y refutación de la falsamente llamada gnosis. Se conoce habitualmente por el Adversus a Hereses, para simplificar. Es una obra en cinco libros. Bueno, pues en esta obra, recogiendo además en el propio título una expresión, pseudónimos gnosis, de la primera epístola a Timoteo 6:20, ¿no? Una expresión, esta expresión que aparece en una obra neotestamentaria, Ireneo de Lyon de alguna manera sentó el precedente de la categoría moderna de gnosticismo al englobar bajo el término gnosis a muchos fenómenos diferentes a los que él evidentemente quería criticar y, digamos, de manera francamente feroz. Pero Ireneo se refiere en el capítulo, en el libro primero, en el capítulo 11 y más tarde en los últimos capítulos del libro primero, capítulos 29 a 31, a algo que él llama la gnostique hairesis, ¿vale? La hairesis gnóstica, la secta gnóstica. Tienen el texto ustedes en el número 9, ¿no?, que he traducido además de manera diferente. Dice: pues el primero que adaptó los principios de la herejía denominada gnóstica al carácter propio de su enseñanza, Valentín, y entonces habla de este maestro del siglo II, Valentín. Esto lo he traducido de otra manera, porque la traducción que hace Montserrat Torrents en la Biblioteca Clásica Gredos, y Montserrat Torrents es amigo y es un gran especialista, pero la traducción que hace precisamente es un tanto equívoca, porque más que equívoca es incluso problemática, porque viene a decir: el primer representante de la secta gnóstica fue Valentín. Y esto es precisamente lo que se está poniendo en cuestión en este cuestionamiento de moderno, ¿no? Lo que se dice no es eso, es que el primero que adaptó los principios de la gnostique hairesis fue Valentín. Por tanto, Valentín y los valentinianos, y en esto también mea culpa con respecto a al título de mi tesis y mi libro de 1998, no podríamos hablar en esta autocrítica contemporánea de gnosticismo valentiniano. Habría que hablar más bien de valentinianos que adaptaron principios gnósticos. Aquí quiero ser muy un tanto bueno, un tanto muy concreto y muy específico y un poco muy crítico, pero precisamente para hacerles caer en la cuenta de la importancia que tiene el actual debate académico, ¿no? Y porque probablemente a partir de ahora, probablemente, aunque las cosas es muy difícil de cambiar esta terminología, y es muy difícil porque, sin ir más lejos, el término gnosticismo y el término gnóstico se emplean en el ámbito de la cultura moderna por doquier, y pensemos en la politología de Erich Voegelin, o pensemos incluso en la aplicación del término gnóstico en la crítica literaria de Harold Bloom. Bueno, sobre eso habría mucho que decir, pero o sea, va a ser muy difícil cambiar esta terminología, pero en términos estrictos, que sepan ustedes que muchos especialistas actuales consideran que el término que habría que emplear de gnóstico debería ser en última instancia restringido a esta gnostiqué jairesis. Bien, Ireneo no dice explícitamente que esos cristianos se autodenominaban gnósticos, pero esta inferencia es la más razonable, porque en la antigüedad gnóstico era un término muy positivo que designaba capacidades y actividades intelectuales que proporcionaban conocimiento, y no un conocimiento simplemente práctico, sino también teórico y también intuitivo. Por tanto, es improbable que haya sido inventado este término de gnostiqué jairesis por Ireneo para designar a cristianos que, según él, estaban equivocados y diabólicamente inspirados. Bueno, el mito cosmológico que a Ireneo atribuye en Adversus Aereses 1.29 a algunos de los gnósticos es casi idéntico, y aquí podemos ir abriendo el panorama, no solamente está restringida la idea de gnostiqué jairesis a estos gnósticos de los que habla Ireneo en Adversus Aereses, porque, repito, el mito que encontramos ahí es prácticamente idéntico al de algunos textos que encontramos en esa biblioteca encontrada a mediados del siglo XX en Egipto, la biblioteca de Nag Hammadi, ¿vale? Son textos coptos, pensemos, por ejemplo, en el texto llamado El Apócrifo de Juan, y pensemos también en ese texto que se dio a conocer hace 7 años, que es el Evangelio de Judas, ¿vale? El Evangelio de Judas está considerado también como perteneciente a esta corriente gnóstica en sentido estricto. A veces se habla de estos gnósticos como setianos, ¿eh? Porque se refieren a su grupo como la progenie, la estirpe de Set, esta figura bíblica. La existencia, además, de un grupo denominado gnósticos haya confirmación independiente en Plotino y en Porfirio. En la vida de Plotino se habla también de esto, y de hecho Plotino dedicó 4 de los tratados de sus Eneadas a refutar a los gnósticos, de modo que la cosa tenía una cierta importancia cultural en su época, ¿no? Bien. Permítanme una síntesis un tanto brutal, ¿no?, del mito gnóstico. Digamos que en el origen se postula un dios hipertrascendente, un espíritu invisible. Atención a esto, porque cuando hablamos de gnosticismo solemos hablar de dualismo ontológico, y no tenemos esta gnostiqué jairesis en realidad no es un dualismo del tipo maniqueo. Los maniqueos sí que establecían, sí que postulaban dos realidades absolutamente existentes ab initio. Los gnósticos no. Los gnósticos postulan la existencia de un hipertrascendente, pensemos también en el caso de Plotino, es exactamente el mismo modelo monárquico, en sentido etimológico, un ser que es un intelecto, y cuya actividad intelectiva, digamos que se despliega, se va desplegando en un pléroma, unos eones, unas potencias intelectuales, que, digamos, llega un momento en que el último de estos eones, digamos, de esta procesión intelectiva, de este uno, digamos que por estar lejos del uno, por lo que sea, hay varias explicaciones, digamos que comete un error. Y este error, que se atribuye a una figura, no en vano, femenina, llamada Sofía, sabiduría, una sabiduría, por tanto, caída, es la que va a dar lugar a un producto inferior, que es el llamado Demiurgo, el dios, digamos, del Timeo de Platón, y al mismo tiempo también el dios del Génesis, y este Demiurgo va a ser el responsable del mundo material, de este mundo en el que tenemos tantos problemas, ¿no?, incluyendo la quita. Bien, pues este Demiurgo es el autor del mundo material y, por tanto, el hipertrascendente se ve librado de toda responsabilidad. La negatividad es atribuida, digamos, al Demiurgo y a sus arcontes, y es este Demiurgo, además, el que va a crear al ser humano y el que va a tener, de alguna manera, atenazado al ser humano. Y dentro de ese cuerpo material y del ámbito psíquico que el Demiurgo y sus arcontes crean, se introduce, también hay varias versiones, una chispa divina procedente del ámbito hipertrascendente. La salvación, en lo que consistirá, es en darse cuenta, a través de la acción del Salvador, de que, en última instancia, nosotros, los gnósticos, tenemos una identidad que nos remite al mundo hipertrascendente, y de esa, noción, digamos, de ese darse cuenta de la identidad, de esa consustancialidad con el mundo hipertrascendente, es como nos vamos a salvar. Pero aquí nos encontramos precisamente con que no tenemos únicamente, y termino ya, bueno, no tenemos únicamente como medio de salvación simplemente el darse cuenta de que somos idénticos al mundo hipertrascendente, sino que tenemos también toda una serie de rituales de iniciación. Y para simplificar brutalmente, voy a decir que esta secta gnóstica, los rituales que podemos conocer, porque además aquí sí que tenemos también el mismo problema que tenemos en algunos de los ritos mistéricos, es que conocemos, digamos, la documentación nos falta. Lo que tenemos es un rito bautismal, pero que es diferente del rito de la gran iglesia, ¿vale? Aquí tenemos claramente expresado el hecho de que esta secta gnóstica es cristiana y al mismo tiempo es diferente a la gran iglesia, porque es un rito bautismal que no es exactamente el mismo, en el que no se utilizan las mismas expresiones, y de hecho uno de los términos que encontramos en varios de los textos de Nag Hammadi es la expresión de los cinco sellos. Estos cinco sellos en realidad no sabemos a qué se refieren, puede ser repeticiones del mismo rito bautismal, pueden ser cinco unciones distintas, no lo sabemos, no voy ahora a entrar aquí porque se nos agota el tiempo. Pero en todo caso es un rito, parece haber sido un rito específico que no tenía mucho que ver, más allá, digamos, del ámbito bautismal y la idea general, con el rito de la Gran Iglesia. Otra diferencia con respecto a la Gran Iglesia es la crítica de la Eucaristía. En el ámbito de las corrientes gnósticas no tenemos ritos eucarísticos ni nada que conmemorara la muerte de Jesús, entre otras razones porque la salvación, desde el punto de vista de la secta gnóstica, no es llevada a cabo por Jesús a través de su muerte, sino más bien encarnando al Salvador, despertando a la gente a su verdadera naturaleza divina y haciéndole reconocer su proveniencia última a partir de esa esfera. Este rechazo del ritual eucarístico lo tenemos, por ejemplo, en el texto número 12, de manera muy clara en el Evangelio de Judas. Que, repito, es un texto en el que Jesús se está riendo de los apóstoles cuando están celebrando la Eucaristía. En este texto los apóstoles son claramente los representantes de la gran iglesia. Y Jesús aparece riéndose de ellos. Y los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Él respondió y les dijo: «No me río de vosotros, vosotros no hacéis esto por vuestra voluntad, sino que a través de esto vuestro Dios recibirá alabanza». Bueno, aquí podríamos detenernos mucho en qué significa esta risa, pero lo cierto es que aunque Jesús dice que no se está riendo, claramente se está riendo de esta y está poniendo en cuestión este rito, que es un rito que todos conocemos, ¿no? Bien, con esta risa, ¿no?, del Jesús gnóstico entre sardónica y compasiva, termino el discurso, que espero que al menos haya servido para entender algo más la complejidad del cristianismo antiguo, tanto en lo que respecta a las doctrinas sostenidas como a los rituales también de iniciación. Gracias por su paciencia.
Dejarlo para esta tarde, ¿no? Bueno, tendremos la ocasión de comentar las muchas cuestiones que suscita este tema, así como, bueno, no sé si podemos estar esta tarde para un debate, quizá no, pero bueno, se podrá debatir también alguna de las cuestiones precedentes. Siento cortar un poco abruptamente con la risa sardónica de este tema. Nos quedamos y nos vemos esta tarde. Muchas gracias.